Vértigo Radio presenta PAR, percepción alterada de la realidad. Llegamos para ti, ser humano que le gusta el chisme, las grandes historias y el humor. Fátima y Philly te llenarán los oídos para no dejarte ir. PAR, percepción alterada de la realidad. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos de Vértigo Radio? Soy Filiberto Sánchez Valencia. Bienvenidos a Percepción Alterada de la Realidad. Como dice nuestra introducción, les vamos a llenar los oídos para que no se vayan. Me acompaña, como de costumbre, como desde hace 4 episodios, mi querida, estimada y siempre bien ponderada, Fátima Quintana, desde la tierra de el marisco.
Marisco.
Sí. Exactamente. ¿Cómo estás, Fátima?
Bien, bien, el millón, lista para lo que venga.
Listo para todas las cosas horribles de las que vamos a platicar. Oye, el episodio pasado tuvimos una historia bastante, que entre comillas era turbia, pero que al final del día pues terminamos llegando a la conclusión de que pues más bien parecía un invento de la gente, ¿no?
Sí, da mucho que pensar. Creo que esos temas están cool, ¿no? Porque de una historia puedes sacar como muchas conclusiones y muchos temas para platicar y debatir. Ojalá que les haya gustado y que este también les guste, y prepárense.
Y prepárense, porque esto no es ninguna historia inventada, esto no es ninguna historia que se le agregó salsa, sabor, picante, como ustedes quieran llamarle, porque hoy vamos a platicar de los dictadores. En este caso, he buscado a los peores 10 dictadores del siglo XX, y van a ver las cosas que hicieron estos angelitos en su tiempo. Fati, ¿algún dictador que se te venga ahorita a la mente?
El de la película del dictador, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba bien cagado.
Oh,
¿Sí has visto esa película?
Sí, está bien cagado esa película.
Sí.
Me acordé de la escena que creo que es la más icónica de la película, donde está compitiendo y saca una pistola, ¿no? Para
y carrera. Les dispara, claro.
Sí la he visto. No tampoco recuerdo cómo se llama, pero creo que es de los dictadores más amables que hay, ¿no?
O cuando quería su cohete en punta o en...
Sí.
O redondo, no me acuerdo. No, creo que lo quería en punta, ¿no?
En punta, ¿no? Sí, creo que sí.
Sí. Bueno, me acordé de eso.
Sí, es un buen dictador, porque lo que vamos a ver no es tan bueno. Son puros hijos de su Pink Floyd.
Y perdón por la palabrota.
Perdón por la palabrota, persona.
Pero eso sí se pasaron de la raya.
Se pasaron de verdad, en serio, jóvenes. Vamos a hablar, y comenzando este bonito episodio, no tan bonito, de Mao Zedong. ¿Lo ubicas?
No tengo el disgusto.
Es la voz. Lo que vas a escuchar no te va a gustar. El mayor asesino del siglo XX, nada más y nada menos, fue Mao Zedong, líder de la Revolución Comunista en China. Fue el ideólogo detrás del Gran Salto Adelante, que se dio entre 1958 y 1962.
¿Y no se trata de algún deporte o algo así?
No fue ningún reconocimiento en las Olimpiadas. No, tristemente no. Se trata de, mira, te voy a comentar, un plan económico basado en la industrialización acelerada y la colectivización, sí, agrícola, que derivó en una hambruna que duró, que mejor dicho, acabó con la vida de 45 millones de personas. 45 millones de seres humanos fueron o cayeron a manos de este sujeto. Entre 1960...
Uy, pero qué ganas de ponerle ese tipo de nombres, ¿no? A eventos históricos, como el salto para adelante.
El gran salto adelante.
El México, el efecto tequila, o sea, están bien extraños. ¿Quién les pone nombre, no? La T, ¿qué es eso?
Sí, claro. No sé, como que me acordé de esta etapa de Porfirio Díaz, que si bien fue un gran avance tecnológico, comunicaciones, transportes, pues hubo una serie de situaciones, sobre todo en temas de represión, bastante, digo, era un dictador, pero no mató a 45 millones de personas, ¿no? Este güey sí se pasó adelante. Se estima que entre 49 y 78 millones de personas murieron durante su mandato, sea por ejecución, encarcelamiento o de hambre. Nada más y nada menos, entre 1966 y 1976, o sea, una década, también promovió la Revolución Cultural, durante la cual fueron perseguidos y reprimidos hasta 2 millones de burgueses y terratenientes. Este cuate odiaba a los machuchones, como les dice López Obrador.
Un López Obrador, pero malo.
El siguiente dictador del que vamos a hablar no es López Obrador, es Joseph Stalin, ¿no? O sea, él sí lo ubicas.
Claro.
Stalin, el gran, pues, malnacido de la Unión Soviética, porque ese es lo que es ese señor. En sus inicios, como ente de la política, sirvió como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952. Al asumir el poder, sofocó gradualmente a todos los disidentes políticos de su gobierno, incluyendo a León Trotsky. ¿Sí ubicas a León Trotsky?
Sí, he escuchado de él.
León
Claro,
Trotsky,
claro.
quien fue, según la historia, amante de Frida Kahlo. León Trotsky era principal opositor de Joseph Stalin. O sea, en México no teníamos a un hijo de vecina cualquiera rusa, ¿eh? Teníamos al opositor del máximo. Bueno, yo creo que ahora Vladimir Putin es el máximo representante de la tiranía rusa, pero en su momento Stalin lo fue y a gran escala.
Pues
En
sí,
mil.
Latinoamérica tiene como esa fama, ¿no? De abrirle las puertas a gente malvada y solo porque son extranjeros.
Pero en este caso Trotsky no era malvado, bueno, lo sabemos, pero era la oposición de Stalin. Y además, bueno, cuando se vino a refugiar a México, llegó en un México que estaba viviendo una etapa bastante coincidental
Siendo
con.
México, siendo México.
Sí, no, pero aparte estábamos en una etapa que coincidental estaba esta apertura cultural, ¿no? Entonces llega este tipo con ideas revolucionarias, le habla bonito al oído a Frida Kahlo, oye, que tú, que yo, que acá, y pues ya sabemos qué pasó, ¿no?
Ay, pues sí, obviamente cualquier cosa es mejor que ese señor de
El
Diego
güey de
Rivera.
Diego Rivera, claro, por supuesto. Digo, hay veces que, bueno, no sé si te pasa que no puedes separar al artista con su forma de ser.
Ay, claro, el artista de su arte.
De su arte, en este caso me pasa con Diego Rivera, porque lo veo y digo,
Que
pinche viejo, hijo de perra, pero bueno,
ya sería un tema que tocaremos más adelante.
sí, claro. Joseph Stalin, en tanto, sirvió como secretario, ya lo había mencionado, perdón. A partir de 1930 se desencadenó la llamada Gran Purga o Gran Terror de Stalin, una serie de campañas de represión y persecución con millones de víctimas ejecutadas por delitos políticos y penales, muertos en gulags y en rehacinamientos forzosos, deportaciones masivas por razones étnicas o religiosas, con millones de muertos durante estos traslados. En paralelo a la Gran Purga, los planes quinquenales de Stalin para transformar Rusia de un país agrícola a uno industrializado causaron una gran hambruna en todo el territorio soviético entre 1932 y 1933. Se estima que entre 6 y 8 millones de personas lamentablemente murieron de inanición, siendo la mayoría de los fallecidos de origen ucraniano. Mira, desde entonces ya. Y se sabe, ¿no? Que los países cercanos a Rusia suelen llevarse las tragedias de estos gobiernos. En
Claro,
total, se le atribuyen
las
a. Sí, dime.
periferias terminan pagando los platos rotos de
Totalmente,
los
pero en este
centros.
caso, Rusia es tan grande y tan poderoso que los países pequeños sí terminan por anexarse, o en este caso ya no, o sea, pero en este siglo, por así decirlo, ya no, pero en su momento era tanto la dependencia económica y agricultura, agricultora de Rusia y los otros países, que sí era necesario que se, o sea, lo veía necesario adherirse, ¿no? A ellos.
Sí, justo.
En total, bueno, se le atribuyeron 23 millones de muertes a ese imbécil.
Pues sí, era un hijo de... Es que no puedo decir groserías
Ah, sí se puede.
aquí. Sí, pues qué mal pedo. O sea, en todo el tiempo ha existido personas que piensan que lo que ellos quieren se tiene que hacer y obligan a los demás, y eso sí está muy, muy terrible, ¿no? O sea, digo, hay otras maneras de obligarlos, ¿no? Y a veces ni siquiera se dan cuenta, pero cuando
Okay.
tienes que recurrir a la fuerza, yo creo que es, bueno, es que no sé como qué tipo de dominación es más peligrosa, si una ideológica o una que tenga que recurrir a la fuerza.
O una dominación económica también, ¿no?
Sí. Pues sí,
Fíjate
justo.
que ahorita que decías de dominación ideológica, me quedé pensando en esta parte donde, independientemente de las cuestiones, como país, también te implanten, o sea, ¿cómo decirlo? Políticamente, a eso voy. También te implanten la cuestión religiosa, ¿no? Entonces, ideológicamente tienes que coincidir en las creencias y en los afines políticos, y creo que eso está bien jodido.
Pues es que en todo, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que te hace pertenecer.
Justo.
Y entonces a veces estamos como que con la idea tan arraigada de que tenemos que ser parte del país o tenemos que sentirnos orgullosos de tener alguna nacionalidad.
Con el
Con
falso
todo lo que,
nacionalismo,
sí, justo con todo lo que involucre tener esa nacionalidad, ¿no? A pesar de que se haya construido con base en mucha violencia. Pues así tiene que ser, porque así somos, ¿no? Es como la religión católica, que todos los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de ser católicos y de ser guadalupanos, pero,
¿no?
ajá, justo no nos damos cuenta de todas las muertes y toda la violencia que hay detrás y que tuvo que pagarse para que ahorita la religión católica pues sea la más, pues la que predomine en México.
Justo, y yo por eso me voy a ser testigo de Jehová próximamente. Vamos a hablar ahora de un personaje bastante popular. Supongo que sí, claro que sí has oído hablar de este señor, Adolf Hitler, Adolfito.
Otro que se vino a Latinoamérica, bueno, dicen,
Hitler,
claro.
¿no? Que vino a Argentina.
Sí.
Justamente, este señor, igual malnacido que los otros anteriores y que los posteriores, es responsable de la muerte de 17 millones de personas, una cifra que se desprende de las bajas en los frentes de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, nada más por un lado, y los más de 6 millones de judíos, homosexuales y gitanos que fueron exterminados en campos de concentración nazis durante el Holocausto entre 1941 y 1945. Este señor, fíjate que el otro día, ampliando un poquito el espectro, estaba viendo un reportaje de ideologías en el fútbol. Entonces resulta que, por ejemplo, en Alemania, obviamente, aún hay, no sé cómo expresarlo, hay sujetos que coinciden y siguen alentando el nacionalismo, ¿no? El fascismo, la discriminación, el racismo. Y me quedé pensando en esto ahorita, porque estás, vaya, tenemos al obtuso de Donald Trump, ¿no? Por ejemplo, que es un tipo que sigue manejando este discurso de hacer grande América y que hay que ser nosotros, los originarios de Estados Unidos, vamos a hacer más importante nuestro país, bla, 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 estas pendejadas de discurso que están por todo el mundo, porque si bien hay que recordar que también se genera de este populismo que estamos viviendo no solo en Latinoamérica o en América en general, sino en Europa, porque ya tenemos a diferentes mandatarios, jefes de Estado que están abordando, que están yéndose por esta idea de, bueno, ya las personas no quieren políticos tradicionales, vamos a venderles la idea de que ellos son los que gobiernan y son los que mandan. ¿Y qué hacemos? Pues le damos al pueblo eso, ¿no? Un sentido de identidad, de nacionalidad, de me enrollo en la bandera porque soy mexicano o argentino o hondureño. Creo que eso está, o por ejemplo español, o sea, este tipo de sujetos que adaptan y adoptan ideologías de esta manera, le hace más daño que bien a los tiempos que vivimos, ¿no?
Claro, cualquier persona que vaya como al extremo de una ideología o que se case por completo con una ideología, creo que le hace daño por completo a la sociedad. Y es que ese es el dilema, ¿no? Que en las historias no siempre hay una persona o muy buena o muy mala, pero hay personas que de plano sí pueden ser la excepción.
Ni Jesucristo fue tan bueno como dicen.
Bueno, pero entonces podríamos decir que entonces en este caso Hitler tenía algo bueno.
¿Hitler era Jesucristo?
No, o
Ah.
sea, estoy haciendo la pregunta.
No, no, Hitler, yo no sé, no, 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 no creo. ¿Habrá sido buen pintor? Nunca he visto una pintura de Hitler.
Pues es que si lo hubieran dejado pintar.
El entrar a la escuela de pintura de artes de Polonia,
Sí.
no, de Austria o de Polonia, ¿dónde voy? Creo que Austria.
Sí, creo que era Austria. Pues, no es que no sé, o sea, es que fue un evento canónico para el planeta
Fue su evento católico.
católico.
Es que el otro día, haciendo un paréntesis, le estaba diciendo a un sobrino que si ya había hecho su primera comunión y esas cosas. Y creo que no ha hecho su primera comunión y le dije, tienes que hacer tu evento católico. Pero bueno, cambiando de dictador, vamos a hablar de Leopoldo II de Bélgica. Yo la verdad no había escuchado de él, no sé tú.
No, tampoco.
Bueno, vamos a hablar de este señor. Leopoldo II fue valga la redundancia, el segundo rey de los belgas desde 1865 hasta su muerte en 1909. Fue el fundador y único propietario, del Estado Libre del Congo. O sea, era propietario de un
Tenía un
Estado Libre.
estado, qué
Libre,
ganas.
aparte. Un territorio que comprendía alrededor de 2.350.000 kilómetros cuadrados que heredó a raíz del reparto de África pactado en la Conferencia de Berlín en 1884. Allí el monarca belga impuso una serie de proyectos privados que lo ayudaron a amasar una gran fortuna, entre ellas la explotación del caucho, diamantes y otras piedras preciosas del Congo. El África, ¿no? ¿Cómo ha sido explotado por sus materiales o sus vaya productos de la tierra para hacer joyas, ¿no?
Sí, justo ese señor sí era muy bello.
Sí, una mierda.
No,
Pero
Billy.
bueno, era una mierda. Nada de ello hubiera sido posible sin la utilización de la población nativa, evidentemente, como
De
mano de obra
esclavos,
forzada y
claro
esclava.
que
Claro.
sí.
Pues sí, ahí a mí raza negra siempre la ocupaban de esclavitud. A la fecha sigue habiendo esclavitud, perdón, desafortunadamente. La opresión de Leopoldo II hizo que la población del país africano pasara de 20 millones de habitantes a 10 millones al final de su reinado. Se echó a la mitad de la población. Se estima que su
Menos
régimen.
bocas que alimentar.
Sí. Menos hombres que pagan, menos prestaciones, menos servicio social de ICEMIN. Sí, bueno. Se estima que su régimen africano fue responsable, no solo 10 millones, fue responsable de la muerte de entre 10 y 15 millones de seres humanos en el Congo. pareció esta historia de el señor Don Belga, Don Pendejo?
Don Belga. Pues no, no lo había escuchado, pero vaya que hay varios personajes que se han aprovechado de África, ¿eh?
Uf, en Europa entera. En Europa entera,
Toda
Países
Europa.
Bajos, hijos de perra. O sea, sí, a mí, por ejemplo, cuando me dicen, ay, es que los países europeos, muy, sobre todo los occidentales, ¿no? Llámese Gran Bretaña, Países Bajos, Bélgica, España, Portugal, Italia, Alemania. Cuando todo el mundo te habla de la cultura, de la educación, de la, todas esas mamadas, honestamente, a mí me da un coraje así como muy entripado, porque recuerdo la historia y lo que marcó la historia y cómo con sus conquistas, entre comillas, porque no fueron a conquistar nada, fueron a saquear y a robar los pendejos, mira, ya me estoy enojando otra vez, se adueñaron vaya, de todo lo que representaba una nación, ¿no? En este caso, África, como te decía, saqueado por Países Bajos, por Inglaterra, por Bélgica, por Francia, y después hacen sus convenciones de no sé qué y de no sé cuándo. Ah, sí, vamos a ayudar a África. Ok. Y luego no le ayudan, o sea, porque al final del día se reúnen en este sistema hipócrita occidental donde dicen, ah, pues vamos a ayudar a todos los pueblos de África, o vamos a ayudar a los pueblos de Medio Oriente, ¿no? Y luego, ¿dónde están las ayudas? O sea, es una habladuría entre estos pueblos que aparte primero los chingaron y después ahora sí, ay, pues nos vamos a ayudar, pero pues, nunca pasa nada, ¿no?
Sí, claro que es el gran problema, ¿no? Que tienen de pensar que ellos cuentan con la solución y que ellos pueden explicar los problemas desde su realidad. Y que es como los congresos feministas hace un par de años, en donde todas los ponentes eran hombres y hablaban de feminismo.
Qué mamada. Es que sí, perdón, perdón, pero sí, qué mamada. Me diste un gran ejemplo. Es como nosotros tenemos la solución, pero no la tenemos. Somos el problema y la solución. Así se me hace como esta nueva etapa de Europa con los pueblos, tanto africanos como de Medio Oriente.
Pues sí, pero nunca se reconocen como el problema, siempre se venden como la solución, pero obvio no reconocen que ellos causaron el problema.
Fueron esa jodidez, ¿no? Totalmente.
Sí, sí.
Bueno, vamos a hablar ahora de otro. Ya me estaba enojando, pero bueno, ya.
Pasemos a otro.
Vamos a hablar de otro señor que se llama Hideki Tojo. Fue primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 y 1944 fue el artífice intelectual de la invasión japonesa de Manchuria, que a la larga desembocaría en la guerra contra China y además en la guerra mundial. En un tiempo récord de 6 meses, Hideki Tojo y el ejército imperial japonés lograron la conquista de Filipinas, Malasia, Birmania, Singapur, Hong Kong, las Indias Orientales holandesas, lo que ahora conocemos como Indonesia, Nueva Guinea, Bretaña, perdón, las Islas Marianas, las Islas Gilbert, las Islas Salomón, la isla de Wake y Wakanda, como no, también las Islas Andamán y Nicobar, e incluso las Islas Aleutianas en Alaska. ¿Quién sabe qué andaba haciendo en Alaska ese güey? Pero le valió gorro y se fue a Alaska.
Ah, pues ya andábamos por allá.
Ya
Aprovechamos el viajecito.
encarrerados, vámonos aquí.
Mira, me
Hartazos,
sobraron unos cuantos cañones aquí de
¿no?
una vez.
¿Qué te parece si nos vamos a las Islas Aleutianas allá en Alaska? Sin embargo, esta expansión territorial costó evidentemente millones de vidas. En el camino, Tojo cometió numerosos crímenes de guerra, por los cuales fue juzgado y sentenciado a muerte al final de la Segunda Guerra Mundial, tales como la ejecución de prisioneros o incluso el empleo de armas químicas y biológicas. Se estima que 5 millones de personas lamentablemente perdieron la vida durante el mandato de este japonesito. Y le digo japonesito a él, no a todos los japoneses. Y bueno, ahora vamos a platicar de este señor que se llama Ismail Enver Pasha. Olo.
Okay.
¿Sabes de dónde es este señor?
No,
A ver,
no me suena, no, su
Ismail
nombre no me suena.
Enver Pasha. ¿Algo en él no te suena, no?
No.
Este fue un general del ejército otomano y líder de la revolución de los jóvenes turcos. Es turco y, por supuesto, aquí nos gustan las novelas turcas. Tras tomar control del tercer ejército del Imperio Otomano en 1914, sufrió una derrota humillante en la batalla de Sarikamish contra los rusos, que convirtió en la peor derrota de los otomanos durante toda la Primera Guerra Mundial. Enver culpó a los armenios por su derrota y consecuentemente comenzó una de las primeras limpiezas étnicas del siglo XX, en la que perecieron nada más y nada menos que 1,5 millones de personas, todos de nacionalidad armenia, y 1,000,000 de griegos y asirios. Este sujeto era una cosa terrible, porque aparte hablamos de que en ese tiempo, vaya, la cultura o las fuerzas armadas otomanas eran consideradas el ejército más grande y más poderoso del mundo, por lo cual creo que este acto tan atroz, no sé, dejaba como esta postura de yo las puedo más, ¿no?
Pues sí, creo que no me sonaba el nombre porque no veo películas, digo, telenovelas
¿Telenovelas
turcas.
turcas?
Sí, justo.
Sí, es una gran aportación que me dejó mi madre identificar a este señor, Ismail Enver Pasha, sobre todo por el Pasha.
De hecho, hay una telenovela que lo explica.
Hay una telenovela que se llama El Sultán que lo explica todo.
Ah, oh, ya, sí, la he escuchado, pero creo que no, o sea, no la he visto.
No, no la veas. No, no la veas.
Te la recomiendo.
No, no, para nada. Yo lo intenté ver un día y dije, no.
Como que no la estoy entendiendo.
No sé,
Necesito más contexto.
necesito más cosas mexicanas, porque si no, no me llama la atención. Y bueno, vámonos con el último dictador, con este señor nigeriano que se llama Yakubu Gowon. Un militar de origen nigeriano, como ya habíamos platicado, y el tercer presidente de la historia de este país entre 1966 y 1975, casi una década. Su guerra civil para impedir la sucesión de la República de Biafra y quedarse con el control de sus reservas de petróleo con salida al mar provocó la muerte de más de 1,000,000 de personas, casi todos de la etnia Igbo. Algo muy curioso, Fati, no sé si lo has notado en las luchas en pueblos africanos, entre africanos, es que se destrozan entre etnias, ¿no? Pues, o sea, es
Sí, justo es
terrible.
lo que te va a platicar, o sea que no importa cuál sea la extensión de tu territorio o a quién quieras dominar, el punto es dominar, sea quien sea.
Consecuentemente, entre ellos están ejerciéndose asfixia, ahorcamiento terrible, ¿no?
Pero supongo que es como parte de, no digo, si hay alguien más grande que está haciendo ese tipo de problemas, pues supongo que es lo mismo que alguien más, o quizá con un número más reducido de territorio, busca porque aspira a ser una potencia como lo es un país más grande.
Bueno, y en este caso, por ejemplo, de Nigeria, que es uno de los países más económicamente más solventes de África,
Sí,
pues
justo
imagínate.
por su petróleo, ¿no?
Imagínate ahora querer conservar el poder de manera casi constante o permanente. Lo que sí, y tenemos en África también, hay que decirlo, a los peores dictadores de la actualidad. O sea, ahorita hablamos de dictadores del siglo XX. También en algún
Ajá.
momento podemos hablar de dictadores de la actualidad y bueno, nos vamos a encontrar a dictadores muchos de África, de Medio Oriente y por supuesto Latinoamérica, ¿no? Me viene a la mente Nicolás Maduro, por ejemplo, en Venezuela,
Sí,
o
sí,
el
sí, sí, sí.
expresidente de Perú, no, de Bolivia, que está aquí, que encarcelaron y que su familia está aquí en México. Evo Morales, Evo
Ah,
Morales.
sí.
Ellos dos, ¿no? Como figuras dictatoriales a todo lo que da y teniendo a sus pueblos en condiciones de pobreza muchas veces, o la mayoría de las veces extrema.
Claro, pero pues es justo lo que platicábamos, ¿no? Que quizá ya no se ve las muertes en masa, pero el tipo de control que tienen sobre los territorios que dominan, pues es de otro tipo, no es más como ideológico.
Y justo, y me quedé pensando, ojalá en México no vuelva a suceder, que no haya un
Uf.
control ideológico, porque lo teníamos en su momento con el PRI, ojalá no suceda
No
con
me
México.
hables de eso porque me prendo.
Aranda, vamos, pues podemos hablar, no sé, en siguientes episodios. Fíjate, podríamos la siguiente emisión, y te voy a comprometer aquí con nuestros escuchas a que nos platiques desde el ámbito politólogo, a profundidad y a detalle, ¿no? ¿Cómo puede ser que en México pueda haber se aborde una cuestión ideológica, política, ¿no? Valga la expresión. Creo que sí, te voy a comprometer a que nos platiques de eso y a que nos desarrolles ese tema.
Claro, vamos a contar con invitaciones de expertos.
Sí, jalísimo.
Va, va,
Pues
va.
Fati, nos soltaron a tres dictadores nada más, eran 10, hicimos 7 por cuestión de tiempo y bueno, para también no abrumarlos con tanta muerte y millones de personas que
Claro.
perecieron por culpa de esos malditos hijos de la ya saben cuál.
Claro, aparte se están calentando las caguamas.
Exacto, se están ganando las
Así
caguamas
que ya
y
nos urge.
no sé, si cuando salga este episodio, no. Es que iba a decir, no sé si ya se haya acabado la feria de mi pueblo, pero creo que todavía no. Entonces, pues seguramente cuando ustedes estén escuchando esto, yo voy a estar echando alcohol. Tal vez, no lo sé. Si es entre
Y no me
semana,
va a invitar.
sí, claro que sí. Los GPIs para todos. Ya ves, de ti así bien, señor, ¿no? Los saquen
En
los GPIs.
la casa pluma.
La que son pluma. Y pues nada, Fati, muchísimas gracias por haber estado conmigo, por supuesto, como en cada emisión. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que ahora sí son.
Que tenemos y las estamos inaugurando, y por inauguración tenemos
¿Está?
descuentos en
Descuentos.
toda la tienda,
Pueden
que
seguirnos
la pueden
en
encontrar en Instagram
Percepción
como
Alterada
Percepción Alterada
Podcast.
Podcast.
Haciendo ahí el alargue para encontrar las redes sociales.
De nuevo, y repito, Percepción Alterada Podcast. Nos
En
pueden encontrar
Instagram.
así en Instagram y porfa síganos, háganos llegar sus comentarios si les gusta. Si quieren que abordemos algún tema en particular, también. Si tienen alguna historia interesante que contarnos, claro que todas son completamente bienvenidas. Y también muchas gracias a Philip por contarnos historias tan, tan interesantes.
Y bueno, nos despedimos, Fati. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos ustedes. Y les mandamos saludos a nuestros queridos frecuentes, queridos frecuentes. Escuchas de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. La temperatura está. ¿Qué?
Templada.
Templada, 13 grados. 13 grados. No sé por qué la temperatura, pero hoy que estamos grabando, estamos a
Es que
13
acá en la
grados.
cima del éxito, pues ya saben, hace frío.
Exactamente. Nos vamos, muchas gracias.
Bye.
Hasta acá llegamos. Vuelve con este par la siguiente semana y no olvides dudar de todo. Y lo más importante, regresa con nosotros en el próximo episodio. Par. Percepción alterada de la realidad.